Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenida y bienvenido a la Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López, les saludo y les agradezco que nos esté acompañando en esta nuestra edición de Inmigración. Hoy es 12 de octubre, Día de la Raza, Día de la Diversidad Cultural, Día de los Pueblos Indígenas. Aquí en Estados Unidos, por primera vez, se conmemora el Día de los Pueblos Indígenas. Se estableció celebrarlo cada 11 de octubre. Ayer el presidente Biden reconoció de manera formal el día. Esta proclamación es un impulso para reenfocar el 12 de octubre en los pueblos originarios. El presidente Biden reconoció que durante generaciones sistemáticamente se desplazó a los originarios, se trató de erradicar sus culturas. Hoy, dijo, reconocemos la resistencia y la fuerza de los pueblos indígenas, así como el inconmensurable impacto positivo que han tenido en todos los aspectos de la sociedad estadounidense. Antes de esta proclamación, tenemos que decir que ya varias ciudades en todo el país conmemoraban el Día de los Pueblos Indígenas en lugar de recordar la llegada de Colón. Hay miembros de las comunidades indígenas para quienes reconocer el día no es suficiente, aunque sí lo ven como un primer paso y muy importante. En el Congreso ya hay un proyecto de ley que propone convertir el día en feriado federal. En este contexto del Día de los Pueblos Indígenas, dos defensores de los derechos humanos de origen maya exiliados en Estados Unidos hablaron sobre los asesinatos de activistas sociales en defensa de su territorio y el medio ambiente que no paran en Guatemala. Las raíces de la migración maya a los Estados Unidos denuncian que se les siguen robando sus tierras, se les acosa por sus tesoros naturales. La plática sobre su resistencia más adelante en este programa. En otro tema, los demócratas continúan trabajando el Plan C y el Plan D en un nuevo intento de obtener luz verde del parlamentario del Senado para incluir la reforma migratoria en lo que es el Plan de Reconciliación Presupuestaria. Como usted sabe, presentaron ya a la parlamentaria dos propuestas para legalizar a los indocumentados y ambas han sido rechazadas. Ahora los senadores buscan una alternativa más, un plan C, quizás un plan D. Se trata de un estatus temporal conocido como libertad condicional durante 8 años. Una propuesta que, según sabemos, no ofrecería un camino directo a la ciudadanía. Daría un conjunto de protecciones temporales contra la deportación y una oportunidad para que algunos inmigrantes soliciten su residencia. Un analista comentará al respecto más adelante. Para comenzar nuestra edición de Inmigración, hablaremos sobre la guía emitida por el Departamento de Seguridad Nacional para que los agentes de inmigración tomen en cuenta caso por caso a quién deportar y a quién no, atendiendo principalmente a los que constituyan una amenaza para la seguridad del país. Prohíbe a los oficiales de ICE detener a inmigrantes cuyo estado sea revelado por empleadores sin escrúpulos y los disuade a deportar a trabajadores agrícolas, ancianos y menores. Una experta nos explica lo que significan estas reglas para el inmigrante común, para el inmigrante de a pie. Le doy la bienvenida a nuestra primera invitada. Ella es la abogada Alma Rosa Nieto. Ella es parte de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, AILA por sus siglas en inglés, que nos estará acompañando de un momento a otro desde Los Ángeles, California. Estamos haciendo la conexión con ella en breve. Así que, como siempre, en cada edición de Inmigración, usted que nos escuche esté invitado o invitada a participar. ¿Sabe? El número es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Es el número para que usted comente y platique con nosotros qué le parecen estas reglas que va a comentar, a platicar con nosotros la abogada Alma Rosa Nieto de un momento a otro. Ahí le voy adelantando algo, que hay tres tipos, digamos, de amenazas los que se están pues considerando en estas nuevas reglas que está dando el Departamento de Seguridad Nacional. Son la amenaza a la seguridad nacional, la amenaza a la seguridad pública y la amenaza a la seguridad fronteriza. Sobre eso estará comentando y explicándonos detalles la abogada en un momento más. También dentro de las nuevas reglas se va a tener prohibido arrestar y deportar a quien ejerce sus derechos como protestar, por ejemplo, participar en alguna protesta o manifestación, un derecho que está establecido en la primera enmienda. Sobre esto estaremos comentando en un momento. Ahora sí, ya está con nosotros la abogada de inmigración, Alma Rosa Nieto, que es parte de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración. Gracias por acompañarnos, abogada. ¿Cómo está?
Muy buenas tardes, muchísimo gusto. Gracias por la invitación.
Gracias a usted, abogada. Pues estaba yo comentando ahorita que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, considera que no todas las personas sin documentos tienen la misma prioridad de detención y deportación. Hay una nueva guía que entrará en vigor el próximo 29 de noviembre. Abogada, antes de eso, me gustaría comentar lo que es la nota del día de hoy. Hoy mismo el Departamento de Seguridad Nacional anuncia una revisión interna de las políticas de cumplimiento en los lugares de trabajo, que indica un cambio loable, digamos, de las redadas de inmigración en los lugares de trabajo a favor de crear políticas que enfaticen la responsabilidad del empleador. Las agencias dentro de este Departamento de Seguridad Nacional establecen también procesos para prevenir el abuso de E-Verify por parte del empleador y brindar protecciones afirmativas a los trabajadores inmigrantes involucrados en disputas laborales. Me gustaría que comente algo, por favor.
Sí, otra muy buena noticia, ¿no? La que dio el secretario de DHS, Seguridad Interna, hace unos días sobre prioridades de deportación y ahora diciéndole a ICE también esto de condiciones laborales. Ha habido mucho abuso de nuestra comunidad inmigrante indocumentada que labora arduas horas, trabaja muy duro y muy fuerte y ha habido muchos abusos de parte de empleadores y por miedo hacer una queja y después ser entregado a ICE, estos abusos han continuado a lo largo de décadas. Así es que esperemos que con estas medidas que está poniendo el señor Mayorkas, le dictamine a las personas que aunque una persona esté indocumentada, también tiene derecho si no puede haber abuso y si lo hay, van a haber consecuencias.
Gracias, abogada. Pues ahora sí vamos a hablar sobre esta guía que de inmigración que va a tomar en cuenta las circunstancias que motivaron a una persona a migrar caso por caso, guía emitida por el Departamento de Seguridad Nacional. Explíquenos, yo me adelantaba hace un momento a decir que hay el enfoque en tres tipos de amenazas: a la seguridad nacional, a la seguridad pública y a la seguridad fronteriza. Me gustaría que nos explique una por una, abogada.
Muy bien, bueno, vamos a empezar con seguridad nacional. Obviamente quieren proteger al país y muy importante que esto siga en pie y se busca proteger en contra de actos terroristas o alguien que se sospeche de terrorismo. Entonces, cosas que pongan a riesgo a la seguridad nacional son de primera instancia o primera prioridad en contra de deportaciones. Segunda sería la seguridad pública de toda persona que vive en Estados Unidos. Entonces, si una persona tiene delitos previos, esto va a afectar de forma negativa si es detenido o puesto bajo deportación. Entonces, estos cambios afectan a una detención y después espero que después de analizar el caso puedan liberar a una persona y también a personas que ya están detenidas y están en proceso de deportación, también poder poner un alto a una deportación si entra en una de estas tres categorías. Factores negativos bajo seguridad pública serían, pues, lo serio del delito, ¿no? Si es un delito con mucha premeditación y hubo mucho planeamiento para lograrlo, o sea, es sofisticado el delito, pues obviamente es un delito que va a ser un factor negativo. Si usaron un arma mortal, una pistola, también, y si han tenido delitos previos, o sea, esta persona comete un delito de carácter mediano, pero ha tenido delitos previos, posiblemente sea un factor negativo para de esa manera ponerlo en la lista de prioridad y detenerlo o deportarlo. Ahora, bien importante los factores positivos, porque hubo mucho temor en nuestra comunidad y en toda comunidad inmigrante de diferentes países durante la era de Trump. La gente hasta miedo tenía ir a su trabajo, llevar a sus niños a la escuela. Y ahora esta lista de factores positivos espero que le dé a la gente que está aquí indocumentada un poco de tranquilidad, que puedan respirar, que puedan vivir sin tanto estrés haciendo lo que hacen, solo lo que hacen en este país, que es trabajar y mantener a su familia. Entonces, los factores positivos son edad. Si una persona es muy joven o como un niño o muy anciano, es un factor positivo en contra de una detención o deportación. O si lleva largo periodo en Estados Unidos, si tiene problemas mentales, ¿no? Problemas de alguna enfermedad o lo que le llaman el trauma postraumático. Si tienen problemas de salud también que requieran tratamiento. Hay muchas personas que me han dicho, estoy en diálisis o estoy esperando un trasplante. Y antes le tenía que decir que podría ser deportado. Eso no sería un factor a favor de la persona y ahora es un factor favorable. También cómo impactaría a la familia. Si tiene mamá ciudadana, hermanitos ciudadanos, hijos ciudadanos. Claro, esto va a ser algo que se va a ver. También si ha habido delitos y hay rehabilitación. Una persona a lo mejor tuvo 3 DUIs en los 90s, pero ya nunca más y prueba que sigue asistiendo a sus juntas de Alcohólicos Anónimos. Entonces van a decir, ah, esta es una persona que está rehabilitada. O también si fue a corte y trató de eliminar el delito de alguna manera en una corte estatal criminal. Así es que esos son factores positivos. Y el último, la última categoría, y la dejo que haga comentario, perdón, sí, pero quiero hablar, no quiero perder ningún punto, es la seguridad de la frontera. Entonces, personas que hayan ingresado después de noviembre primero del 2020 son tiro de blanco, o sea, son personas que son alta prioridad. Entonces, si una persona entró mucho antes de eso, ilegalmente, por algún lugar que no es un puerto oficial de entrada, va a ser primera prioridad si entra después de noviembre del 2020, o sea, casi un año atrás. Esas son las 3 prioridades.
Bien, y lo que vemos en esta nueva guía, abogada, es nuevamente el uso de la discreción, que utilizarán la discreción de los agentes de manera más específica, tienen esa autoridad, y cito, autoridad discrecional de manera selectiva. Siempre aquí creo que el concepto o la definición de quién define quién es una amenaza para la seguridad, ya sea nacional, pública o fronteriza, es el asunto problemático, digamos, o que podría poner en peligro de detención o deportación a una persona. Me gustaría que comente este asunto que, repito, creo que siempre es en donde radica el problema, digamos, el asunto del uso de la discreción.
Claro, y como puede tocarle un oficial pro-inmigrante humano, como le puede tocar a alguien que es de la generación de y la creencia de lo que era la administración previa, ¿no? Entonces, lo bonito de este memorándum del señor Mayorkas es que también le da autoridad al individuo, si es negado y le dicen lo vamos a detener, lo vamos a deportar, a pedir una revisión a un oficial con más experiencia dentro de inmigración para que vean si ese oficial abusó. Entonces, por lo menos la gente tiene la posibilidad de una segunda oportunidad. Antes, una persona sin ningún récord, ante una persona esperando el camión, yendo a casa con hijos ciudadanos, sin ningún récord delictivo, podría ser deportado. O sea, no había ningún factor positivo. Era, está indocumentado en el país, entró ilegalmente o se quedó después de haber entrado legalmente y ya está indocumentado, fuera. Y ahora esta discreción le da la oportunidad a alguien a pelear su caso y también, si es negado, a una revisión del mismo.
Bien, ahora parte, otro de los puntos aquí importantes que mencionábamos es se va a tener prohibido arrestar o deportar a personas que estén ejerciendo su derecho establecido en la primera enmienda, como puede ser el protestar y que bueno, los inmigrantes, las y los inmigrantes indocumentados, es muy común que salgan a protestar, que salgan a marchar, sobre todo cuando son marchas pro derechos de los inmigrantes indocumentados, abogada.
Sí, eso es algo obviamente favorable porque nuestra comunidad inmigrante más y más levanta la voz en contra de injusticias o pidiendo más ampliación de derechos existentes. Entonces, manifestaciones pasivas, sin violencia, pues van a ser protegidas. También otro campo es el campo laboral o de vivienda. Si una persona está defendiendo sus derechos laborales en un juicio laboral o está yendo a corte en contra de una expulsión de su vivienda, y también si sirve como testigo. Todos estos factores van a ser considerados positivos en contra de una deportación. Entonces, ¿qué va a resultar con esto? Que una persona que vio un delito va a poder ayudarle a la familia de la víctima y ser testigo y pedir justicia en contra de ese delito quizás violento, o si alguien está peleando sus derechos laborales o de vivienda, también lo va a poder hacer sin miedo a represalias.
Gracias, abogada. Ahora vamos a otro de los puntos también importantes, la prohibición de deportar a personas basadas en la religión o en asociaciones políticas. Aquí estoy pensando en todo lo que se nos vino después del 11 de septiembre del 2001 y que, bueno, siempre se juzga, o ya sea por la religión en este caso o bien por las asociaciones políticas. ¿Cuál es la importancia de este punto, de esta prohibición, y cómo se va a llevar a cabo?
Bueno, también como recordamos, en la administración previa dejó muy marcado, ¿no?, una división en nuestro país entre los colores de los partidos, ¿no?, el rojo y el azul, y también en contra del inmigrante se puso en una forma muy negativa al inmigrante, irrespectivamente de religión y de país de origen. Todo inmigrante era algo negativo bajo la administración previa. Bajo esta están diciendo que se le prohíbe al Departamento de Seguridad Interna de discriminar y de también usar como como un perfil, ¿no?, un perfil racial o perfil político o perfil de género o de identidad o de nación o política, y van a poder ver caso por caso con la posibilidad de revisión, como dije anteriormente.
Disculpe usted, tuve una desconexión. Disculpe, seguimos en esta edición de Inmigración de Línea Abierta con la abogada que nos acompaña en este momento, Alma Rosa Nieto. Abogada, me gustaría también que nos detuviéramos en este punto de la importancia que tiene para las personas con una orientación sexual distinta, que están con este problema, este asunto de la identidad de género, y que tantos problemas tienen que enfrentar en su país de origen y también en los Estados Unidos. ¿Hasta qué punto es importante y qué significa para este grupo de personas que huyen de sus países de origen debido a su orientación sexual?
Bueno, significa que no solo orientación sexual, que ahora es un tema que se escucha bastante, sino por raza, por religión, por identidad de género, por sexualidad, por opinión política. Entonces, este memorándum a mí me muestra que hay un reconocimiento de diferencias, un reconocimiento de que estas mismas diferencias en países de origen pudieran ser un factor negativo y también un factor que causara la persecución, el encarcelamiento o hasta la muerte o tortura de una persona. Entonces, el que lo estén mencionando en este memorándum y lo estén haciendo conocedor es una indicación de que esta administración pues está con los tiempos y está viendo los problemas que sufre un indocumentado o un inmigrante en los días, en la actualidad.
Bien, pues muchas gracias, abogada Alma Rosa Nieto. No sé si quiera dar alguna otra recomendación sobre esta nueva guía que, repetimos, entra en vigor el próximo 29 de noviembre. ¿Algún recurso para que quienes nos escuchan también estén al tanto, estén pendientes y conozcan bien a bien lo que contiene esta nueva guía que usted nos ha explicado?
Claro, el recurso sería AILA.org, que es American Immigration Lawyers Association, de la organización de la cual estoy en la mesa directiva, y es una colectividad de 15,000 abogados o más a nivel nacional, y también dan mucha información valiosa a la comunidad inmigrante, AILA.org. Y lo segundo es que recuerden, este memorándum, aunque ya fue anunciado hace unos días, no toma efecto hasta el 29 de noviembre de este año 2021. ¿Qué significa? Lo obvio, pórtense bien. Si van a beber, no manejen. Caminen, tomen camión, llámenle a alguien, un taxi, un Uber, pero no manejen, porque este beneficio de las nuevas prioridades aún no toma efecto. Falta más de un mes para que tome efecto, así es que nadie quiere ser regido bajo las prioridades previas. sino estas. Entonces, muy importante tener un récord limpio y no tener problemas con la ley, así es que eso es, o contacto con ICE previo a esta fecha.
Bien, muchísimas gracias, abogada Alma Rosa Nieto, por habernos acompañado en esta edición. Que tenga buen día.
Gracias, Chelis. Muchísimas gracias por la invitación y que tengan todos un buen día.
Muchas gracias. Hasta pronto. Ella es la abogada de inmigración, Alma Rosa Nieto. Como dije, es también miembro de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración y nos recomienda este recurso de aila.org, aila.org. Nos vamos a una pausa y regresamos con más.
Hoy martes, no se pierda nuestro programa especial La Rola del Día. Las populares artistas Lisa Flores y Marisol Hernández, la Marisol, nos cuentan las vivencias que les dan inspiración.
That's really like the origins of my passion.
And I wanted to write a song, I guess, to tell my friends that I miss them.
Y estrenan canciones dedicadas al histórico barrio latino de Boyle Heights en Los Ángeles. La Rola del Día, hoy a las 5 en punto de la tarde. Solo aquí, en Radio Bilingüe, hogar de nuestra tradición.
Continuamos en nuestra edición de Inmigración de Línea Abierta. Le doy la bienvenida a nuestro siguiente invitado, Larry Kleinman, analista político y también de Radio KTUP desde Woodburn, Oregon. Nos acompaña. Bienvenido, Larry. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Chelis, gracias por la invitación. Como siempre, un gusto estar contigo y con los oyentes de este gran programa. Y un saludo especial a los que escuchan a KTUP, este programa mismo, Radio Poder, aquí en el Valle de Willamette.
Saludos para todas y todos que nos acompañan desde allá. Muchas gracias, Larry. Larry, antes de que nos hables y de que comentemos los planes venideros, lo que sigue en la próxima etapa del impulso legislativo para legalizar a millones de inmigrantes indocumentados y cómo están los ánimos, vamos a pedir tu comentario también sobre la nota de hoy que el Departamento de Seguridad Nacional anuncia una revisión interna de las políticas de cumplimiento en los lugares de trabajo. Lo comentábamos con la abogada hace un momento, lo que indica un cambio en las redadas de inmigración en los lugares de trabajo que esperamos que favorezca para que las personas que van a trabajar a las fábricas, a donde quiera que sea su trabajo, lo hagan de manera segura. Me gustaría que nos comentes un poco sobre esto. Hablar de las redadas en los lugares de trabajo es hablar del golpe, del impacto, de las devastaciones que ha causado en comunidades enteras. Larry, ¿quieres comentar?
Sí, gracias por esa pregunta. Y te voy a decir que yo, mis orígenes en este movimiento en los años 70, últimos de los 70, fue entre otros motivos, ocasionado por esta misma amenaza, esta misma táctica de la redada, ¿no? Y la redada sobre todo en el sitio de trabajo. Y pues lo veo como buen paso, a mi opinión. Hay unos compañeros de movimiento que no lo ven suficiente. Yo entiendo y comprendo su análisis y su opinión al respecto, pero estamos viviendo en el tiempo después de Trump, que trató de utilizar cualquier herramienta, incluso la redada en el sitio de trabajo, así como se había sido utilizado en administraciones previas, como la administración de Bush, cuando vimos hartas injusticias y sufrimiento, y sobre todo en un tiempo en que hemos reconocido como nunca antes, y ya era tiempo, en los labores esenciales de tantos trabajadores indocumentados, el seguir el régimen de Trump de utilizar esas redadas a todo vapor hubiera sido un daño y un insulto. Así es que, aunque haya sido, aunque a lo mejor hace falta alguna revisión más, es un paso favorable a mi criterio de que se está cambiando la forma de esa táctica, limitando el uso y imponiendo mayores requisitos en las ocasiones cuando la van a utilizar.
Dices que algunos colegas, algunas personas que conocen, lo ven como no suficiente. ¿Qué otros ajustes te han comentado que pudieran o debieran hacerse para que pues todo funcione mejor en los lugares de trabajo?
Bueno, para ellos hay un sector de nuestro movimiento que aboga por la eliminación completa de esa táctica. Yo tengo gran simpatía con esa idea y ojalá que se utilizara esa táctica únicamente en las ocasiones más extraordinarias, porque lo que vemos es que la explotación de la gente a manos de contratistas, a manos de patrones, a manos de coyotes, todos con el vínculo, con el trabajo, como la meta del trabajador que llega al país, ¿verdad? Es un sistema, creo que habría que estarle poniendo, como en un entonces se hizo, de poner las medidas de la migra en favor de esforzar las leyes laborales. Por ejemplo, el hacer una redada en una fábrica donde hay grandes violaciones laborales, cosa que típicamente hay donde cae la migra, y el decir, el que sea testigo que tiene algún reclamo en contra del patrón o el contratista, le vamos a dar un permiso y le vamos a soltar en libertad condicional para que puede llevar a cabo ese procedimiento legal, de forma que la redada no sirve como premiar o aventajar al patrón y al contratista el escaparse de contabilidad, responsabilidad para esas condiciones por motivo que llega la migra y se lleva a la gente que puede meter esos reclamos siendo los mismos trabajadores.
Bien, gracias, Larry. Larry, bueno, Larry Kleinman con nosotros. Ahora sí, pasemos al tema del que hablábamos al inicio, dos propuestas para legalizar a los inmigrantes indocumentados. Ya fueron presentadas, fueron rechazadas por la parlamentaria. A ver, Larry, antes de irnos sobre los siguientes planes, el C y el D, quisiera que nos cuentes cuál es el panorama actual, cómo están los ánimos en estos momentos. Los demócratas pues lo han intentado sin éxito y el tiempo está avanzando. Platícanos cuál es la situación actual, tomando en cuenta que el lunes, Larry, ayer hubo manifestaciones, hubo marchas. No solamente los Dreamers son quienes están movilizados y las personas impactadas directamente, sino sus familiares. ¿Cómo está la situación en este momento?
Pues comenzando con eso de lo que vimos ayer y en los últimos días anteriores, vimos arrestos de líderes como es Angélica Salas en Los Ángeles a frente de la organización Chirla. Vimos lo mismo en Washington, D.C. con Casa, con Gustavo Torres. Saludos incluso a Voces de la Frontera en Wisconsin, que organizaron nada menos ayer un día sin inmigrantes, más de 150 empresas cerraron para manifestar su indignidad a que no ha habido ese avance en las propuestas, y millones de personas que no fueron a trabajar o estudiar no compraron. Así es que se ve el sentimiento, la frustración, la insistencia de la comunidad del movimiento que este es el año, ahora es cuando habría que dejar a un lado los obstáculos procesales, que podemos hablar más de eso en un momento, y usar el poder de la mayoría, aunque sea una mayoría estrecha, en manos de los demócratas para llevar a cabo acción por fin.
Bien, pues sí, ahora sí hablemos sobre los planes que hay sobre la mesa. Larry, yo adelantaba algunos al presentarte. Dinos, ¿qué es lo que hay sobre la mesa? Es como tú dices, no ha habido avances en las propuestas, pero los demócratas siguen trabajando en otras medidas que pudieran sí ser aceptadas. Vamos a ver.
Ya, yo siempre recuerdo a la audiencia que esto es una situación bien compleja. Hay cosas de que hemos venido hablando y conociendo que eran como para nosotros completamente desconocidas hasta hace poco. Porque la vía, hay únicamente dos vías para una ley. Una es este proceso de la reconciliación, que tiene que ver con el presupuesto. Y el otro es la vía normal de una propuesta, pero ahí encontramos la barrera de la supermayoría. en el Senado, no la mayoría simple de 51 votos, sino que la supermayoría de 60 votos para cerrar el debate. Y lo que hemos venido conociendo, ya conocemos a esta persona y su oficio, que es la parlamentaria. Hablamos del dinero presupuestario, que tiene que ver también, y también la unidad política siempre es el punto clave, la unidad política en este caso entre los mismos demócratas. Con el consejo de la parlamentaria, se ha pintado en algunas partes en los reportes en los medios que algo que lo que ella emitió fue como un dictamento, un decreto, algo así, ¿no? Como algo judicial casi, ¿no? Un fallo. Y no es nada de eso, aunque tiene su formalidad. El papel que ella juega en el Senado es simplemente de consejo y está completamente legal y dentro de los reglamentos del Senado y los precedentes de otros acontecimientos previos hace décadas, de que sea la mayoría pueden hacer a un lado sus consejos, es decir, ignorarlos y actuar de otra forma, o la vicepresidenta, que también es tituladamente la presidenta del Senado, en caso en su forma de ser presidenta del Senado, puede también decidir que va a ignorar la opinión de la parlamentaria, y esa acción únicamente puede ser vencida con una supermayoría en contra. Así es que hay mucho enfoque ahorita de parte de la comunidad del movimiento presionando a ella, a la vicepresidenta Kamala Harris, que en el indicado momento use su poder el legislativo como presidente del Senado para declarar que va a ignorar la opinión porque no es bien fundada de que no se puede utilizar el proceso de reconciliación para poder mover una propuesta que abre un camino a la residencia permanente para millones. Entonces, ahorita es un enfoque de mucho trabajo, pero los otros dos puntos quedan bailando incluso porque vemos que los mismos moderados, la senadora Sinema y el senador Manchin, son ambos demócratas, quieren que el paquete en su totalidad, sea reducido de forma que podría reducir el dinero designado para pagar los gastos en cuestión de beneficios para esa misma residencia permanente para millones, cosa que podría afectar el número y la fórmula de quién y quién. Y por último, la unidad política entre todos los 50 demócratas. No hay uno o una para sobrar, para mover el paquete, y para mantener en la propuesta alguna propuesta migratoria como parte del mismo. Así es que todos esos puntos quedan bailando. La presidenta de la Cámara Baja, la Nancy Pelosi, ha puesto, como ha declarado, como meta, que esto se lleve a cabo para el fin de este mes. Así es que estamos hablando de 19 días, aunque por ley no hay un límite de tiempo en sí.
Pero el tiempo avanza, eso no lo podemos negar, y los demócratas lo aceptan, lo reconocen, Larry. Las posibilidades de brindar este camino hacia la ciudadanía se disminuyen rápidamente y el tiempo avanza. Seguimos con más de este tema en un momento. Vamos a hacer una pausa y volvemos con Larry Kleinman. continuamos con nuestra edición de Inmigración aquí en Línea Abierta. Y Larry Kleinman nos acompaña, analista político y de Radio KTUP en Woodburn, Oregon. Desde allá se une. Larry, pues hablemos ahora sí, si te parece, específicamente de este plan C, de las posibilidades que le ves de aceptación. Como decíamos al inicio, no otorgaría el estatus legal permanente a nadie, que yo sepa, pero sí extendería el estatus temporal, libre, con libertad condicional, a un número que no se ha dado en específico de cuántas personas indocumentadas podrían beneficiarse, pero se habla de millones, podrían trabajar de manera legal. ¿Cómo lo ves? ¿Puede convencer a la parlamentaria? ¿Puede ahora sí este plan C ser efectivo?
Ya, es buena pregunta y es una de las preguntas en boca de todos que están pendientes a este asunto y su procedimiento. Tengo entendido que lo están sondeando de forma informal, es decir, que no todavía, de que yo sepa, todavía no han presentado esta idea de, uh-huh, en formalmente para tener una respuesta, pero para sondear si le parece más factible dentro de lo que ella ve como el concepto que tiene de los requisitos para el proceso de reconciliación del presupuesto. Y el detalle, diferente a las dos previas propuestas, la de las cuatro demográficas, de cuatro poblaciones, yendo a la residencia permanente, los Dreamers, los Tepecianos, el trabajador del campo y trabajadores esenciales. Luego cambiaron a la plan B, que fue registro, que es una mezcla de cualquier gente, pero siempre y cuando hayan estado desde tal fecha, creo la fecha que propusieron fue el 2010, ¿verdad?
Así es.
Ahora están hablando de algo que no lleva, como bien dices, un camino no abre un camino a la residencia permanente. Eso se supone que debería de acordarse o cumplir con una de las preocupaciones que ella vocalizó en su memorándum hace ya varias semanas, de que para ella había impactos, hasta decía, sin precio, sin forma de estimar, de abrir camino a la residencia permanente para millones de personas. Puesto que esto no lo hace, simplemente autoriza su estancia en el país de forma temporal, se supone que una gran preocupación que ella vocalizó ya no sería problema, pero no hay garantía que así la vaya a mirar. Y luego volveremos en lo mismo, si ella dice que no, volveremos a lo mismo de enfocarnos en cuál es el futuro de esa opinión de ella de forma de consejo, cuando ya llega el paquete a votación en el Senado. ¿Y cuál de las varias versiones? Ya serían tres para aquel entonces. Tres no, en otras palabras, anticipando esta que sea un no, el liderato demócrata pondría el voto, y cuál sería el papel de la vicepresidenta en estos mismos asuntos. Un comentario más que todavía queda bailando es el costo, porque según yo entiendo han buscado el estimado oficial por el Congressional Budget Office, la organización oficial que hace esos estimados, y es muy posible que también el costo sería más alto al dinero o excede al dinero ya que tienen reservado en la resolución, porque esa gente también califica para beneficios, ¿verdad? Igual o parecidamente a lo que sería un residente permanente. Así es que no debemos de dejar a un lado ese punto y esperar cuál va a ser el estimado que van a emitir, porque también podría ser un desafío, incluso posiblemente un desafío hasta más grande que el desafío que vimos en el plan A o el plan B.
Bien, pues muchas gracias, Larry Kleinman, por ayudarnos a entender un poco más sobre este plan C, y vamos a ver qué es lo que sucede una vez que se presente. Seguiremos hablando del tema. Larry Kleinman es analista político y de Radio KTUP desde Woodburn, Oregon. Nos acompañó. ¿Algo más que quieras agregar, Larry, antes de despedirnos?
Pues como dicen por ahí, esto va para largo, pero seguimos luchando y gracias por dar atención y, a los detalles. A veces confunden, pero muy importante que entramos de lleno y entendamos cómo corre el agua.
Cómo corre el agua, Larry. Seguiremos al pendiente con esto. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengas buen día.
Igualmente, Chelis, gracias.
Gracias. Nosotros seguimos con más aquí en esta edición de Inmigración y le voy a dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados. Ellos son dos líderes de derechos humanos y ambientalistas mayas ixiles que salieron huyendo de Guatemala en el 2019. Hemos platicado con ellos anteriormente aquí en estas ediciones de Línea Abierta. Salieron de Guatemala tras amenazas de muerte y a su paso por México el acoso fue por parte de los cárteles de la droga. Actualmente están buscando asilo aquí en los Estados Unidos. Hoy nos acompañan nuevamente Gaspar Cobo y Francisco Chávez, como dije, dos líderes mayas de derechos humanos. Desde El Paso, Texas, se unen. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Gaspar. Bienvenido, Francisco.
Gracias. Buenas tardes.
Gracias. Gracias a ambos por estar con nosotros. Déjenme comenzar con Francisco Chávez. Francisco, pues sé que te consideras un desplazado de tus tierras, como muchas personas originarias que llegan aquí a los Estados Unidos. En el contexto del Día de los Pueblos Indígenas, recién proclamado por el presidente Biden, el presidente dijo reconocer la resistencia y la fuerza de los pueblos indígenas. Me gustaría que compartas con nosotros tu opinión. ¿Qué significa para ti esta proclamación del presidente Biden? El presidente del país al cual está solicitando asilo.
Buenas tardes a todos. Bueno, del discurso, todo discurso es bienvenido y es discurso todavía. Yo creo de que falta por recibir algo de ese discurso del presidente. Y pues si se diera, pues que bueno, también... Porque hay quienes, aunque el gobierno tenga la voluntad, pero se sabe que gabinetes, o sea, autoridades alrededor del presidente, siempre haya oposición a la decisión del presidente. Pero en cuando, si se diera, pues qué bueno sería, porque la resistencia, la lucha de los pueblos indígenas, pues ya hace más de 500 años que se ha venido resistiendo, sobreviviendo ante persecución del mismo Estado o de los crímenes, pero ni modo, hay mucho que esperar y hay mucho por hacer todavía.
Así es, gracias Francisco. Gaspar Cobo, en muchos países latinoamericanos, como Guatemala por supuesto, y aquí mismo en Estados Unidos, se ha cambiado la narrativa, Gaspar, de este 12 de octubre. Ya no se habla más para nada del día de Cristóbal Colón. A él se le ve ya como un genocida y se habla abiertamente de esto. Háblanos sobre la lucha por la justicia, sobre los crímenes actuales en Guatemala, incluyendo el genocidio dirigido a las comunidades mayas, a tu pueblo maya. Gaspar.
Muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad de compartir nuestra opinión. Pues agradecemos por darnos el espacio en una fecha tan importante donde debemos de saber qué es el término que se debe de usar. ¿Es celebrar o es conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo? Y debemos de estar conscientes que la fecha del 12 de octubre, pues para nosotros como comunidades indígenas no es ninguna fecha para celebrar. Más bien nosotros, esta fecha fue una fecha para nosotros, una fecha de luto, donde la raza humana ha sufrido demasiado, principalmente las comunidades indígenas. Fecha para nosotros más bien es una fecha... verdaderamente donde se conmemora los crímenes hacia la humanidad. La fecha más reciente sobre el genocidio hacia comunidades indígenas es en los años 80 en el caso de Guatemala, pero el genocidio se ha venido dando desde hace varios años y por eso mismo estamos conscientes, aunque realmente el sistema de educación, la escuela nos ha tratado de confundir y vender vendernos la idea que Cristóbal Colón descubrió a Guatemala, pero en realidad no se ha descubierto nada. Nosotros no estamos ocultos, nosotros no somos ninguna partícula que no se ve, nosotros somos humanos, nosotros formamos parte de este planeta. Nosotros como comunidades indígenas somos los que protegemos y cuidamos a estas tierras. Por eso mismo nosotros tratamos de impulsar y gritar en diferentes espacios para que la gente en la actualidad pues entendamos que esta fecha no lo estamos celebrando. Más bien nosotros pues celebramos el día de las resistencias, la fecha de las resistencias de las comunidades indígenas. Pero no solo, hay algo muy importante que no solo las comunidades indígenas, sabemos muy bien que también hay otras comunidades que se están resistiendo, como por ejemplo la comunidad de los afrodescendientes aquí en Estados Unidos, que día a día todavía seguimos esclavizados, todavía siguen siendo esclavizados, todavía son marginados y no se le ha brindado ningún espacio. Entonces decimos, fueron millones de asesinados durante la llegada de Cristóbal Colón en América. Han sido millones de desplazados y todavía seguimos siendo desplazados. Y hay algunos que todavía preguntan por qué pedir perdón. Si nosotros sabemos muy bien que es importante pedir perdón para las comunidades indígenas y reconocer sus derechos, como mencionaba Francisco, no solo debería ser discurso, deberían de ser acciones para tomar en cuenta a las comunidades más vulneradas.
¿Qué acciones te gustaría ver, Gaspar? Piénsalas y me respondes después de esta breve pausa que vamos a hacer.
Acompáñenos en la Plaza Mariachi el sábado 16 de octubre de la 1 a las 4 de la tarde para nuestro festival Sonidos de California, Boyle Heights. Escucharás presentaciones en vivo de composiciones nuevas y originales de artistas locales sobre la cultura y la historia de Boyle Heights. Disfrutarás de la comida de vendedores ambulantes locales y podrás compartir una historia en una cabina de sonido que formará parte del archivo digital de Sonidos de California. Mascarillas requeridas y vacunaciones estarán disponibles.
Continuamos en esta edición de Línea Abierta aquí en Radio Bilingüe. Gaspar Cobo y Francisco Sánchez nos acompañan, líderes mayas de derechos humanos. Ambos solicitantes de asilo están con nosotros desde El Paso, Texas. Gaspar, te pedía que ahora que regresamos de la pausa nos hables sobre qué más le hace falta a esta proclamación que hace el presidente Biden para conmemorar cada 11 de octubre el Día de los Pueblos Indígenas. Es una proclamación que muchos ven como un buen primer paso importante. ¿Qué más le hace falta a esta, Gaspar?
Para ser reales, para entender lo que nosotros queremos como pueblos indígenas, nosotros muchas veces en nuestras propias tierras nos han tildado, nos han identificado como principalmente en Guatemala las comunidades indígenas muchas veces somos llamados como terroristas en nuestras propias tierras por el simple hecho de exigir el respeto hacia los derechos humanos. Entonces, para ser muy puntuales, para que no solo sea discurso, solicitamos no solo al presidente de Estados Unidos, sino que principalmente a los gobernantes en Guatemala, solicitar el respeto para la protección de la vida de los pueblos indígenas, principalmente los defensores de derechos humanos y de la madre tierra. También solicitamos a las instituciones de gobierno que se la restitución de las tierras indígenas. Cuando digo restitución de las tierras indígenas, sabemos muy bien que el despojo de las tierras no solo se dio durante la llegada de Cristóbal Colón, sino que se sigue despojando y se sigue desplazando a comunidades indígenas. Y necesitamos exigiendo al gobierno que se regresen las tierras a las comunidades indígenas, porque las comunidades indígenas saben apreciar, saben proteger sus territorios. También exigimos al gobierno que no sigan llegando sin ningún permiso en los territorios indígenas. Muchas veces las comunidades indígenas están siendo todavía saqueados por medio de la construcción de megaproyectos, ya sea hidroeléctricas, ya sea un proyecto de minería, ya sea la siembra de monocultivos, hablando sobre las palmas africanas. Entonces exigimos a los gobiernos que respeten los territorios indígenas. Y algo muy importante que quiero recalcar, que también exigimos al gobierno de Estados Unidos que reconozca el genocidio ocurrido en Guatemala durante los años 80. Y de esa forma, pues, podríamos empezar a dar un buen primer paso para hablar sobre la reparación de daño hacia las comunidades indígenas.
Muy bien, gracias Gaspar Cobo. Francisco Sánchez Chávez, perdón, regreso contigo. Francisco, sé que el día de ayer ustedes tuvieron en días pasados una conferencia virtual en donde hablaron precisamente sobre los continuos ataques en su tierra natal, en Guatemala, el efecto sobre todo también que tiene en la migración, como es el caso de ustedes. Y en esta conferencia tú decías, Francisco, que tu pecado es trabajar por los derechos humanos y que por esa labor tuviste que salir de Guatemala. Y en los últimos tiempos, Francisco, hemos visto que a quienes defienden los derechos humanos, la tierra, los ríos, el medio ambiente, les cuesta la vida y al parecer el hostigamiento no cesa. Cuéntanos sobre esa situación actual que vive Guatemala. No, al parecer no han cesado el abuso hacia los pueblos originarios, por lo que nos decías al inicio y lo que nos acaba de decir Gaspar. Adelante, Francisco.
Pues es algo que exigimos a nivel nacional e internacional, que se aplique la justicia pegado a ley. Es como que lo vean a través de los derechos que le corresponda, quién merece y quién no merece, ¿verdad? Y que también, como decía Gaspar, que no nos vean los pueblos originarios como un salvaje, como que siempre a nosotros, a ellos, los pueblos originarios, siempre han sido atacados por la misma política del gobierno centroamericano. Yo lo llamaría a la reflexión, la decisión que se tomara el actual presidente de los Estados Unidos, que ponga la mano a la conciencia, que ya no sigue esa persecución en cuando a favor de a los líderes, a los defensores de derechos humanos, a los defensores de su territorio, igual que ya no haya más migración para ellos, o sea, que no sean desplazados, porque de ser desplazados eso significa de que vamos a seguir siendo los pueblos originarios como desarraigados de nuestro lugar, y no solo de nuestro lugar, sino que igual con la familia. Y creo que eso es injusto para mí. Si fuera el delito es muy grande que uno comete, pues ahí están los tribunales, el sistema de justicia, pues que seamos procesados en la vía legal, no siendo perseguidos, ejecutados, porque eso no trae paz. Eso quiere decir de que si no va a haber justicia en cuanto a las injusticias que cometen en contra de nosotros los pueblos originarios, pues no haber reconciliación. Eso sí, no se va a caer algo al olvido, más bien esto va a ir como hacia la memoria histórica. Pues es un llamado que los presidentes de diferentes países pues pongan a la mano a la conciencia, pueden reflexionar a sus actuares o a los hechos que hayan cometido en contra de nosotros.
Gracias, gracias Francisco. Gaspar Cobo, regreso contigo para hablar. Recordarás que la vicepresidenta Kamala Harris visitó tu país y habló de entender de raíz las causas de la migración, conocer, entender y atender lo que provoca la migración. Y entiendo que los ataques constantes a las comunidades indígenas los obligan a salir de sus tierras, a migrar, a venir aquí a los Estados Unidos, como es el caso de ustedes. ¿Quisieras comentar algo sobre esto, Gaspar?
Sí, pues lo tenemos muy presente. Todos tenemos presente la visita de la vicepresidenta hacia Guatemala y pues esperábamos que se diera un mensaje positivo para apoyar a la comunidad, pero lo único que estuvo resaltando en la visita de la vicepresidenta es únicamente decir a la comunidad necesitada para migrar que no se venga. Pero eso no es ninguna solución, eso no aporta a ninguna solución para la necesidad de las comunidades. Sabemos muy bien que no solo es decir y no es fácil, no solo es fácil decir a la gente que no se venga, y sabemos muy bien que el riesgo que corre, el peligro que existe en Guatemala es demasiado alto. más cuando uno es activista, defensor de derechos humanos, pues Guatemala es uno de los claros, como un país que asesina, que no protege y que desplaza a sus comunidades. Es muy triste y lamentable ver que no ha habido ninguna acción, no ha habido interés de trabajar de mano con las comunidades. Sabemos muy bien que en las comunidades indígenas tienen sus líderes. Se tiene que crear nuevas estrategias para trabajar de la mano con las comunidades necesitadas. Han habido ejemplos muy claros donde sabemos muy bien que Estados Unidos ha estado apoyando y sigue apoyando a Guatemala, solo que últimamente pues ha habido ciertas acciones, como por ejemplo las instituciones de Estados Unidos reconoció a la jefa del Ministerio Público de Guatemala como un actor que apoya a la corrupción en Guatemala. Entonces queremos más acciones como eso. Solicitamos a las instituciones de gobierno de Estados Unidos que tomen acciones en contra de la maldad, de la corrupción que existe en Guatemala, que no se siga enviando apoyo a Guatemala, que ellos limiten el apoyo que se envía a Guatemala, porque todo el apoyo, por ejemplo, para la capacitación a la policía, a los militares, apoyo de capacitación o compra de armas, de vehículos militares, sabemos muy bien que eso no lleva ningún beneficio para Guatemala. Sabemos muy bien que ese apoyo hacia la policía y el ejército de Guatemala es ese apoyo está siendo utilizado para reprimir, para perseguir y para asesinar a las comunidades indígenas en Guatemala. Entonces es algo que debemos dejar consciente que es el tipo de apoyo que se está enviando hacia Guatemala.
Muchas gracias y muchas gracias a los dos. Se nos termina el tiempo, tenemos nada más un minuto, así que les voy a dar 30 segundos a cada uno para que se despida con alguna reflexión final que nos quieran dar. Comienzo contigo, Gaspar Cobo, adelante.
No, pues nada más les llamo a la comunidad que nos oiga, que nos oiga en este espacio, que pues lo que nosotros únicamente necesitamos es el respeto hacia los derechos humanos y empezar a descolonizar nuestras mentes y respetar y saber que en el mundo pues somos diversos, somos diferentes que vivimos en este mundo.
Gracias, Gaspar. Francisco Chávez, adelante, ¿con qué te despides?
Pues agradecer el espacio y a los que nos estuvieron escuchando. Es un llamado también a los compañeros que son de los pueblos originarios, pues igual que se sientan orgullo de ser de comunidades indígenas, porque y nos deberíamos unirnos hacia la resistencia de nuestros pueblos de donde venimos, y sea donde estemos por ahora, sería un espacio de unirnos y hacer la unión. Creo que así vale seguir manteniendo la lucha desde aquí para Guatemala.
Muchas gracias. Gracias Francisco Chávez y Gaspar Cobo, ambos por haber estado con nosotros, líderes mayas ixiles, líderes de derechos humanos, nos acompañaron desde El Paso, Texas. Gracias a los dos y gracias a ustedes por escucharnos, por acompañarnos en esta edición de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López, que la pasen bien. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.